Saludos, gracias por seguir a IPSICA en redes sociales y ahora también en Psicología para la Vida. Esta segunda temporada de podcast se transmite desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salier y nuevamente coincidimos en este espacio en la emisión número 11 para conversar sobre otro interesante tema. Quien me acompaña el día de hoy es una invitada especial. Es la maestra Edna Piñón Murcio, colaboradora de IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, y que bueno, ahora se encuentra en la práctica privada en Solacho. Muy buenas noches, maestra Edna Piñón, y bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación de IPSICA a participar en este episodio.
Hola, muy buenas noches. Gracias, Miriam, por la invitación y es un honor colaborar con ustedes.
Les comparto que la maestra Edna Piñón Murcio es de formación licenciada en psicología por la Universidad Regional del Sureste, maestra de trabajo social en salud mental y especialista en terapia familiar por el George Warren School of Social Work en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Maestra en Desarrollo y Terapia Infantil en el Instituto Carl Rogers y actualmente se desempeña como psicoterapeuta infantil en Solatium, que es el Centro de Terapia Física y Rehabilitación de Oaxaca, donde brinda atención especializada a niños, niñas y adolescentes. El día de hoy, la maestra nos comparte el tema Las alteraciones en niños y niñas en confinamiento por COVID-19. En Psicología para la Vida, recuerden que conversamos sobre aquellos aspectos de la vida de nuestros días y nos interesa conocer tus preguntas y comentarios. Compártelos acerca de lo que te interesa, estas preguntas, en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y también ahora en nuestra página ipsica.mx. Para conversar ahora ya sobre el tema, maestra, ¿cómo podríamos responder precisamente a estas conductas, ¿no?, que pueden presentar niños y niñas durante la contingencia por COVID-19?
Hola. Bueno, mira, antes que nada es muy importante considerar cómo nosotros los adultos estamos reaccionando ante esta pandemia, ¿no? Muchas veces los niños van a adoptar las conductas o van a manifestar en relación a lo que nosotros estamos viviendo los adultos. Si nosotros estamos preocupados, si nosotros estamos estresados, pues ellos van a estar manifestando al igual esta ansiedad, este estrés, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo reaccionamos nosotros los adultos, es la respuesta que vamos a encontrar en los niños. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos, pues permanezcamos bastante relajados ante la situación y podamos darle esta parte de confianza a los niños, ¿no? También va a depender mucho la respuesta de los niños en relación a su edad, ¿no?, a las experiencias pasadas, es decir, cómo han respondido anteriormente cuando se han encontrado bajo una situación de estrés. Entonces, no todos los niños reaccionan de la misma forma, ¿no? Va a depender mucho de la edad, como te decía. Por ejemplo, vamos a suponer que de bebés a una edad de 2 años podrían manifestarse molestos, irritables, tal vez lloren más de la cuenta o prefieran permanecer la mayor parte del tiempo cerca de la mamá, ¿no? Que los estén abrazando, que los estén acurrucando. Ya un niño de mayor edad, entre unos 6 años aproximadamente, de 3 a 6 años, entonces los niños podrían estar presentando conductas regresivas, ¿no? Berrinches o hasta problemas para conciliar el sueño, ¿no? Es cuando empiezan a presentar los niños el regresar a dormirse con los papás en cama, ¿no? Cuando ya estas conductas ya las habían superado, ¿no? O a lo mejor el control de esfínteres también podemos ver, ¿no? Todo esto en respuesta a la ansiedad o miedos que estén presentando. Ya en niños escolares, entre 7 y 10 años, pues nos vamos a observar molestias, enojo, irritabilidad, ¿no? Todo esto va a ser en respuesta al miedo que pudieran estar experimentando. Muchos de los niños también pueden focalizarse mucho en este tema, ¿no? En estar preguntando acerca de la situación de la pandemia, escuchan tanto en diferentes medios de comunicación que se clavan mucho en este tema, ¿no? Entonces redundan mucho en estar platicando acerca de lo que es la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Entonces, muchas preguntas, muchas dudas acerca al respecto. Y bueno, pues no olvidemos a los adolescentes o preadolescentes, ¿no? Que ellos ante esta situación pudieran sentirse demasiado agobiados con sus emociones. Son personas que tienden a no expresar tanto las emociones, a no saber cómo canalizarlas y pues bueno, se las van guardando y ante esto se van presentando conductas tal vez para llamar la atención, ¿no? Lo que le llamamos conductas de acting out, discusiones en casa, peleas con los hermanos y con los papás. Entonces va a depender mucho en general de la edad, de cómo los papás están reaccionando y de su entorno, de sus experiencias previas también, ¿no? Cómo han manejado anteriormente el estrés.
Entonces, por lo que tú nos estás comentando, influye el contexto, influye la edad, ¿no? Influye las reacciones también que están observando de papá y mamá, del resto de la familia también, y de esa manera va de alguna manera acomodando lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora de nuestros días. Y bueno, ¿qué tipo de apoyo entonces se le puede brindar por parte de los papás, las mamás, la familia, ¿no? Para reducir el miedo, la ansiedad o las preocupaciones que tú mencionas.
Ok, pues principalmente como adultos yo creo que lo primordial sería mantenernos calmados y tranquilos ante la situación, ¿no? Es importante proporcionarle a los niños y niñas esta seguridad y confianza, ¿no? Hablar claramente del tema. Ellos escuchan muchas cosas en redes sociales, con los vecinos, con las personas que están cerca de ellos, y esto tiende muchas veces a confundirlos. Entonces, sí es importante aclararles, pero hablar de acuerdo a la edad que ellos presentan para que puedan comprender muy bien, ¿no? Y llegar dejar de estar confundidos y asustados. También es muy importante explicarles que esta situación es normal y es una preocupación que podemos tener todos en general y que también es una situación temporal, ¿no? Así como es importante explicarles cuáles son las medidas que ellos deben de practicar en esta seguridad para sí mismos, ¿no? Como el higiene de manos, ¿no? El uso del cubrebocas, porque es importante mantenernos en casa. Entonces, hay que brindarles esa tranquilidad de implementar estrategias también para el manejo de emociones, ¿no? Hacer actividades en casa que les permitan a ellos, pues, canalizar todas estas emociones. Y sobre todo, ¿no? Poder hablar con los niños e identificar cuáles son las emociones que están experimentando, que esto sería muy benéfico para ellos, ¿no? Que ellos logren identificar cuál es la emoción base, ¿no? Y qué cosa está generando esa emoción. También es muy importante realizar actividad física, ¿no? Implementar rutinas de ejercicios, de juegos en casa, cosas que realmente les permitan estar activados.
Sí, porque toda esta situación también, algo que se modificó fue ahora las clases son en casa, ¿no? Vía en línea, y eso también creo que modificó el panorama de una manera importante en ese sentido, y incrementaron las tareas. Creo que también hay tensión por parte de la familia en esta cuestión del cómo organizarse para las tareas. Es otro, yo creo que tema que va de la mano con eso que nos has comentado.
Efectivamente, o sea, cambiaron totalmente las rutinas, ¿no? Nosotros como adultos, pues hemos tenido la oportunidad, o creo que utilicé mal la palabra, yo creo que hemos tenido la necesidad, ¿no? Hemos requerido salir de nuestra casa, ¿no? Por el trabajo, por algunas otras actividades, a veces para ir a hacer las compras, ¿no? Pero los niños han permanecido realmente aislados, ¿no? En casa. La situación de la escuela cambió totalmente para ellos. Entonces, sí están viviendo un cambio bastante fuerte, ¿no? A lo mejor fueron los que mejor se adaptaron al inicio de la contingencia, pero ahorita sí empezamos a ver que ya están cansados, que ya están aburridos, que ya la situación ya les empieza a crear molestias, ¿no? Y también que ya están estresados porque realmente es un estilo de vida al que ellos no estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, sí ha generado tensión, sí ha generado estrés y muchos cambios para ellos, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta.
Bueno, y otra otra situación dentro de este escenario es cómo abordar con niños y niñas esta información de la enfermedad, ¿no? Del COVID, o sea, alguien, por ejemplo, cercano, una persona cercana, ¿no? Llega a tener el padecimiento. Es otro asunto que también puede, yo creo que generar estrés de lo que se escucha y de lo que se ve.
Efectivamente, como te decía yo, ellos pueden estar viviendo miedo y ansiedad en relación a lo que escuchan, ¿no? Al relación del número de muertes que se reportan día a día, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser muy claros con ellos y hablar desde ahorita, ¿no? Si no lo hemos hecho anteriormente, hablar desde ahorita que es una enfermedad, que es un virus que a lo mejor nos vamos a contagiar todos en algún momento, que depende mucho de cómo está nuestra salud, ¿no? Nuestro estado físico va a ser cómo este virus nos ataque, ¿no? Entonces sí es muy importante hablar con ellos desde ahorita, ¿no? Desde que aún no se ha presentado la enfermedad en casa, informarles que es importante que estemos enterados qué hacer al respecto, ¿no? Mencionar tal vez si tenemos un plan de acción ante la enfermedad, las medidas que se tomarán, que ellos conozcan que estamos preparados para enfrentar esta situación, es decir, si se enferma papá, bueno, ¿cuál va a ser la habitación que se va a designar para papá? ¿Quién va a ser el que va a proporcionar los cuidados? ¿En qué va a consistir esta parte de restricción, ¿no? Cuando alguien esté enfermo, qué cuidados personales debemos de tener cada uno de nosotros. Esto va a brindar confianza y cierto grado de control ante la situación para los niños, ¿no? Y bueno, una vez que ya esté la enfermedad, si es que nos llega a tocar, pues tenemos que mantenernos calmados y tranquilos, ¿no? No sabemos cómo va a ser el desarrollo de la enfermedad, pero siempre esto va a ayudar, ¿no? El permanecer tranquilos, hablar acerca de lo que está sucediendo de tal forma que puedan comprenderlo los niños y siempre ser muy claros y simples, ¿no? A veces cuando ocultamos información, tendemos a hacerlo de esta forma de que no la comunicamos, ¿no? Pero de forma inconsciente estamos mostrando ansiedad, estamos manifestando tensión y los niños son muy perceptivos, ¿no? Entonces ellos saben que algo está sucediendo, que algo estamos ocultando y esto genera mayor preocupación, ¿no? Algo también muy importante es que si ya vivieron un caso de enfermedad por COVID o alguna otra situación que haya creado tensión, sí es importante después hablar, ¿no? Después de que se haya generado esta situación, sí es muy importante hablar con los niños, ¿no? Brindarle a los niños y niñas la oportunidad de hablar acerca de esta experiencia, cómo fue para ellos, qué pensaron, animarlos a hablar sobre lo que les preocupa, ¿no? Y qué sintieron, porque muchas veces lo dejamos ahí, ¿no? Ya pasó y damos vuelta a la página, ¿no? Pero no, muchas veces ellos se quedan con dudas, con emociones, que sí es importante tocarlas, ¿no? Para un futuro, como te decía yo, ahorita la forma de enfrentar esta situación tiene mucho que ver con experiencias previas, ¿no? Entonces, pues qué mayor oportunidad que ahorita si tenemos esta oportunidad de platicarlos con él, porque sabemos que en el futuro se van a enfrentar o nos vamos a enfrentar nuevamente a otras situaciones, ¿no? Y pues tenemos que estar preparados y ellos también, ¿no?
¿Y cómo apoyar a niños y niñas en esta etapa de confinamiento? Que bueno, que parece que se va a prolongar un tiempo más. No es lo mismo a lo mejor cuando iniciamos este proceso, como tú mencionabas, para muchos de ellos ya significó vacaciones y después fue irse adecuando poco a poco, pero ahora ya estamos en otro proceso y en otra etapa. ¿Cómo apoyar entonces desde casa para que sea menos pesado, menos abrumador todo esto que estamos viviendo?
Sí, ahorita que lo mencionas, te decía, ellos se adaptaron muy fácilmente porque lo veían como unas vacaciones largas, ¿no? Y para todos fue así como una pachanga total, ¿no? En lo que se adaptaba las clases virtuales de la escuela, pues andaban como con rienda suelta, ¿no? Sin saber si eran vacaciones, eran clases, ¿no? Era temporada de escuela, no sabían, ¿no? Entonces, estaban como en esta parte de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, ahorita que ya vemos que esto se ha prolongado, pues sí es muy importante establecer rutinas para darles estructura y sentido, ¿no? A la vida, ¿no? En sí. Y ya que es muy fácil, pues perder la noción de tiempo y así perder los objetivos, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué horas me levanto? ¿A qué horas hago tarea? ¿A qué horas como? ¿A qué horas me debo de ir a dormir? ¿No? Entonces, todo esto de poner estructura y rutinas no solamente va a ayudar a los niños a focalizarse en las tareas que tienen que hacer, ¿no? Y en hacer su día más fructífero, sino también esto va a ayudar también a los papás, ¿no? A llevar una mejor coordinación en casa, a tener un estilo más saludable en casa, ¿no? Porque se van perdiendo los hábitos muy fácilmente, ¿no? Si tú dejas a un niño sin supervisión, sin estructura, pues se va a hacer un caos en casa, ¿no? Y después va a costar trabajo retomarlo, ¿no? Entonces sí es recomendable tener horarios para las comidas, designación de deberes, actividades escolares, también para el juego, para la televisión. Es muy importante la convivencia familiar y el ejercicio, como mencionaba yo anteriormente, ¿no? La actividad física es muy importante, ayuda a liberar lo que es la tensión y pues también va a mejorar lo que es el estado de ánimo de los niños, ¿no? Nos va a ayudar a liberar toda esa energía que tienen, ¿no? Que ahorita, pues, en casa, pues los que tienen una casa grande, tienen un patio grande, pues pueden salir a jugar, ¿no? Pero los que tienen una casa chiquita, pues realmente se vuelve bastante abrumador el estar ahí las 24 horas, los 7 días y luego los meses que hemos vivido, ¿no? Entonces sí es bastante tedioso. Es más que nada establecer un estilo de vida saludable, ¿no? Con límites claros, que contribuyan en las tareas del hogar también es muy importante. Y con respeto de todas las partes, ¿no? Como procurar mantener esos hábitos saludables es lo más importante.
Muy bien. Bueno, pues después de todas estas cuestiones que nos has compartido, este tema, ¿no? De cómo apoyar a los papás, a las mamás, niños y niñas, tú también lo has llevado a redes. Cuéntanos un poco más acerca de lo que estás haciendo en redes sociales, dónde te pueden encontrar las personas, qué servicios son los que tú ofreces.
Bueno, mira, ahorita lo que estamos haciendo enfocado a lo que son los niños y las niñas en casa, tenemos un proyecto con Running Kids. Bueno, sí, el proyecto se llama Running Kids. Estamos todos los días lunes de lo que es este mes de octubre. Vamos a estar 6:30 transmitiendo por Facebook. Y lo que vamos a hacer es cápsulas de psicología, donde le vamos a dar tips a los papás y a los niños respecto a hábitos, respecto a cómo lograr los objetivos, algunas estrategias que vamos a estar implementando. También tenemos la contribución de Edwin Díaz, que es un nutriólogo, y él nos va a estar proporcionando recetas saludables que podemos estar implementando en casa, ¿no? Para también comer sanamente. Y tenemos 30 minutos de activación física, desde el calentamiento, la activación en sí y el enfriamiento. Entonces, nos quedan 3 lunes para todos los niños y niñas que nos quieran acompañar. Los días lunes, 6:30 de la tarde, estaremos transmitiendo. Y bueno, toda esta información la pueden encontrar en la página de Solatio, que es el Centro de Terapia y Rehabilitación Física. Es ahí donde yo también me encuentro.
Muy bien, si es por decir, sí, alguien está escuchando, ¿no? Esta conversación tiene más inquietudes, pues sepa cómo encontrarte, ¿no? Y sería directamente entonces en la página de Solatio.
Así es, o directamente estamos ubicados en Avenida México 68, número 401, Colonia Olímpica, ¿no? Casi, casi llegando a las etnias. Y bueno, si gustas, doy el número de teléfono.
Hacia adelante,
por favor. Es el 951-231-55. Ahí pueden agendar una cita o ahí pueden consultarnos para cualquier dato acerca de este proyecto.
También esa cuestión como de asesoría y temas, bueno, les comento también que la maestra Edna realiza evaluaciones diagnósticas y también se orienta a la atención de personas adultas y orientación vocacional. De acuerdo a lo que también platicábamos de los estudios y la formación que tiene, bueno, es parte también de lo que comparte desde su práctica privada. Pues muchísimas gracias, Edna, por haber aceptado la invitación de IPSICA. Espero que no sea la última vez ni la única que estés compartiendo este espacio conmigo y con las personas que integran la comunidad. Y bueno, haber hecho este espacio en tu tiempo para poder estar en contacto con las personas que nos están escuchando.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues un saludo para todos tus colaboradores y para la audiencia, ¿no? Y estamos en contacto.
Muchísimas
gracias. Hasta luego.
Y a la audiencia que nos escucha, les recordamos que Psicología para la Vida se transmite todos los días miércoles a las 8 de la noche desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Y mi nombre es Miranda Olada Ríos Salier. Les invito a visitar nuestra página itzica.mx y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado en contacto nuevamente con esta serie de podcast y nos vemos en el siguiente. Muy buenas noches.